Los titulares del día en Camino al Sol.
Todo tiene un orden, aún dentro del caos. Suaminadín.
Bueno, todo tiene un orden, aunque usted no lo entienda. 7:20 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este viernes. En economía, como en cualquier otro tema, la filtración, agua, cualquier cosa, sale por alguna parte. Y lo mismo habrá de pasar con el llamado subsidio a los combustibles, ya que de algún lado tiene el gobierno que compensar esos recursos o presentar una nueva ley con ajustes a los elementos que sirven de base en el cálculo semanal de precios. Actualmente, el precio mundial del crudo sigue alto. El WTI cerró ayer en $89.88. El subsidio que se otorga cada semana para evitar afectar más a los consumidores proviene de los bolsillos de los consumidores cuando compran combustibles, por lo que no es una pérdida o déficit estatal, sino un manejo contable con los recursos del impuesto al valor final, el ad valorem. Y el impuesto ad valorem sobre el precio del 16% es un impuesto selectivo al consumo, aplicado desde el 2006 con la Ley 495-06 de rectificación fiscal, de reforma fiscal. En el 2021, y de acuerdo a las estadísticas de impuestos internos, se recaudaron 67.825 millones de pesos por concepto de ad valorem a los combustibles y en enero de este año, 7.313 millones, lo que quiere decir que solo una parte de esos recursos fueron los que se destinaron a evitar el alza de precios de las gasolinas, gasoil, GLP y otros derivados en el mercado local y el pago de deuda a los distribuidores. ¿Ok? Así es que el barril a estos valores, a los $90, es una espada sobre la economía del país. Así lo titula el periódico Listín Diario.
Bueno, en otra información, es otra espada, tú sabes. Clínicas mantendrán el cobro de depósito anticipado. Las clínicas privadas no están violentando la ley cuando cobran depósito o anticipos a pacientes al momento del internamiento. Y eso lo aseguró ayer el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, quien atribuyó las dificultades que afectan a los pacientes a que no se aplica la Ley de Seguridad Social. El doctor Rafael Mena aseguró que la responsabilidad de las clínicas es estabilizar a todo paciente que llega a sus servicios de emergencia, lo cual se hace siempre, pero que al momento de ingresarlo debe tener una garantía de financiamiento, porque esos centros no reciben subsidio del Estado, no reciben el ajuste por inflación por los servicios que brindan a afiliados y en ocasiones, aunque tienen un carnet de seguro, no tienen la cobertura del servicio que se les brinda. El presidente de ANDECLIP respondió así a las frecuentes quejas que han surgido en los últimos días en el país de parte de pacientes que van desde indiferencia y otras manifestaciones de deshumanización en la atención hasta la exigencia de depósito económico para el ingreso y dificultades de acceso a una cama del hospital y a medicamentos. Dijo que esas quejas y debilidades que tienen los pacientes y de que adolece el sistema es fruto de la no aplicación de la ley y a que en el Consejo Nacional de Seguridad Social, los actores que conocen y les duelen los pacientes no tienen voto ni poder de veto. Señaló que la situación económica de los centros de salud no les permite ingresar pacientes sin la garantía de pago, sobre todo porque, aunque la Ley de Seguridad Social establece que deben revisarse y ajustarse las tarifas de los servicios prestados a los afiliados, de acuerdo al índice por inflación, eso no se hace.
Bueno, en otro orden, a un año y medio de la inauguración de la controversial terminal de autobuses, en el espacio donde funcionaba un parqueo del Parque del Este, la obra se mantiene paralizada a pesar de la fuerte inversión que significó para el Estado Dominicano. Les digo, 662.079.806 pesos fue inaugurada por el entonces presidente Danilo Medina el 7 de agosto del año 2020. Y en un recorrido por las instalaciones que hizo un diario local, se pudo constatar que la obra se encuentra en estado de remodelación. O sea, se construyó, nunca se abrió y ahora se está remodelando. Ajá. Para ser finalmente convertida en un centro cultural. Lo que sucede es que transportistas, ambientalistas y autoridades municipales rechazaron que la terminal de autobuses del Este fuera destinada para lo que fue creada originalmente.
Ahí hay que hacer una pausa. Los ambientalistas se opusieron al principio para que ahí no se construyera nada. Uh-huh. Pero quien tumbó ahí el pulso fueron los transportistas, porque dijeron que no la iban a usar, que ahí no, que hagan su asunto, que lo inauguren, pero que ellos ahí no lo iban a utilizar. Para que luego no se quieran meter ahora. Sí, ellos no, ahí no, y se acabó. Es decir, hay que poner las cosas claras para que no olvidemos. Solo hay que buscar los titulares de la época.
Claro.
Porque ahora es muy fácil, ¿sabes? Mezclar todos con los sectores que se oponían. No. Cada quien, ¿por qué razones?
Ok, bueno, pues la nota recoge que los transportistas de hecho se rechazaron que eso fuera destinado como un área para autobuses por considerar que la contaminación acabaría con el Parque Nacional Los Tres Ojos. ¿Qué te digo? Sí, es bueno mirar las noticias de ahora y contrastarlas con las anteriores porque hay mucha gente que
los transportistas son ambientalistas ahora.
Bueno, la Central de Organizaciones del Transporte, CONATRA, que agrupa todas las rutas de transporte de la región este, a excepción de la ruta Santo Domingo a San Pedro de Macorís, indicó que siempre han estado opuestos a la construcción y a la posterior inauguración de la terminal de autobuses. Autoridades del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este, específicamente, aclararon que la suspensión de la obra y su posterior enfoque de que sea convertida en un centro cultural no responde a la voluntad del alcalde Manuel Jiménez, sino a la de los municipios de la demarcación. Desde hace varios meses, en las instalaciones de la terminal, se realizan actividades folclóricas y sociales en favor de los municipios. Además, dijeron que desde el ayuntamiento se están buscando soluciones para que se coloque la terminal cerca del peaje de Boca Chica. El 10 de diciembre del 2019, una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó detener los trabajos de la obra hasta tanto obtuvieran los permisos ambientales. El Ministerio de Obras Públicas continuó los trabajos hasta tener la construcción lista. El entonces presidente Danilo Medina la inauguró el 7 de agosto del 2020, una semana antes de terminar su mandato presidencial. Y esta infraestructura es un edificio de dos niveles que daría servicios a 22 rutas de autobuses en la región este y en el que participarían tres corredores de rutas urbanas. Y ahí cuenta con 16 andenes, 23 bahías de acceso y descenso de pasajeros con capacidad para 1.250 personas, 9 estacionamientos para autobuses, 37 estacionamientos para motocicletas, 28 para bicicletas, 8 estaciones de baño, 4 módulos de escaleras de emergencia, 4 ascensores, área de choferes, estaciones de envío, 28 locales comerciales, 16 boleterías, además de áreas administrativas y áreas de servicio. Yo creo que como quieres mucho dinero. Casi 700 millones de pesos. Ya el parque era del Estado. Creo que no tuvieron que pagar por el terreno.
Claro, eso es del Estado. Mucho dinero.
Y ahora lo estamos remodelando para convertirlo en un centro cultural. Si ha de utilizarse esa infraestructura, que sea como centro cultural.
De verdad es que no creemos que...
Pero hay que volver a gastar.
Sí, pero nos creemos de verdad que República Dominicana es inagotable. Sí. De verdad es que nos creemos ese cuento. Bueno, cambiamos ahora de tema. Está vinculado un poquitito también con la movilidad. Y es que el próximo domingo a las 10 de la mañana se dará inicio al segundo corredor de la ciudad, que será el de la avenida Winston Churchill. Comprenderá una extensión de unos 10 kilómetros desde la avenida Jacobo Magluta hasta el centro de Los Héroes. Este nuevo corredor será operado por los actores que trabajan transportando pasajeros en la Winston Churchill, encabezados por el Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte, la Mochotran, que dirige Cambita, Alfredo Pulinario. Y en esa misma línea, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que el proyecto de contribución especial, estamos hablando aquí de otro tema, oigan esto, estamos hablando de una especie de buscar que las personas que tienen negocios contribuyan con la remodelación, el remozamiento de las aceras. Oye, ¿viste? El remozamiento. Oigan esto. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, hacía mucho que no sabía de ella. De hecho, está trabajando, sí, está aquí, existe, tenemos alcalde. Sí, se llama Carolina Mejía. Bueno, pues ella afirmó que el proyecto de contribución especial está dirigido de manera exclusiva a los comerciantes que hacen uso de los espacios públicos, como se establece en la ley. Y recordó que en otras ocasiones se ha hecho este tipo de contribuciones a la ciudad. Manifestó que los recursos generados no solo se utilizan en la construcción o reconstrucción de aceras y contenes, sino también en limpieza de invernales para la recuperación urbanística y otras necesidades en estos espacios públicos. Y entonces, de inmediato, los comerciantes advierten. La alcaldía del Distrito Nacional estaría incentivando el desorden y llevando a los comercios a una doble tributación con el anuncio de la contribución especial a fin de utilizarla en la reconstrucción de aceras y contenes en calles y avenidas donde esas estructuras están en malas condiciones, advierten los comerciantes. Ellos rechazan el proyecto y advierten sobre su aplicación.
Ya tú sabes. Bueno, vámonos a Estados Unidos y Canadá ahora, porque las protestas de camioneros empiezan a dañar las economías de Canadá y de Estados Unidos. Y cualquier cosa que pase por ahí, a nosotros, toda Latinoamérica, nos impacta. Los grandes fabricantes de automóviles en Estados Unidos y Canadá se han visto obligados a reducir su producción debido a las protestas de camioneros canadienses contra la vacunación frente al COVID-19, que está afectando a varios pasos fronterizos entre los dos países en medio de la crisis en la cadena de suministros. El bloqueo del cruce terrestre más importante entre ambos países, el puente Ambassador, que conecta las ciudades de Windsor en Canadá y Detroit en Estados Unidos, cumplió ayer jueves su cuarto día y está ahogando el suministro de piezas a las plantas de General Motors, de Ford, de Stellantis y Toyota, que tienen en los dos lados de la frontera, tienen producción. El puente, por el que diariamente transitan $400 millones en mercancía, un tercio del comercio bilateral y decenas de miles de personas, es la principal conexión económica entre los dos socios comerciales y es vital para el aprovisionamiento de sectores como el automotor, la manufactura industrial o la agricultura. Un portavoz de Ford, Seth Deep, citado por medios locales, afirmó este jueves que la compañía ha reducido la producción de sus plantas en Oakville y en Windsor, ambas en suelo canadiense debido al bloqueo del puente. Por su parte, General Motors canceló dos turnos el miércoles por la noche y otro este jueves en su planta de ensamblaje en Lansing, Michigan, debido a problemas de escasez de piezas, al igual que Stellantis, que ha tenido que suspender turnos esta semana. Y desde Toyota, uno de sus portavoces, Scott Basin, señaló, según medios, que el bloqueo del puente ha impedido que tres de sus plantas en Canadá operen el resto de esta semana. Ante esta situación, la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, solicitó este jueves a Canadá que reabra el tráfico en el puente Ambassador, ya que el bloqueo está dañando la economía de su estado.
Wow. Bueno, y finalmente nos vamos a Beijing 2022, porque hay una información ahí muy relevante y hasta triste realmente. Camila Valieva, la joven patinadora, primera en lograr un salto cuádruple, supuestamente da positivo en dopaje. Pero escuchen esto. La patinadora rusa Camila Valieva dio positivo en una prueba de dopaje realizada en diciembre. En diciembre, la joven de 15 años ayudó a ganar el oro en patinaje artístico por equipos para el Comité Olímpico Ruso el lunes, pero las medallas no fueron entregadas debido a un problemita legal. La agencia rusa antidopaje levantó su suspensión, lo que le permitió continuar en los Juegos de Pekín. El Comité Olímpico Internacional ha apelado ahora contra esa decisión, al igual que la Unión Internacional de Patinaje, que le está pidiendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo, CAS, por sus siglas en inglés, que restablezca la suspensión provisional de Valieva. La ITA dijo que Valieva, quien fue la primera patinadora en lograr un salto cuádruple en una competencia, recolectó una muestra el día de Navidad en el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en San Petersburgo. La muestra fue enviada a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje en Estocolmo, Suecia, y el resultado no fue reportado sino hasta el 8 de febrero. El día que es conveniente.
El día después de que ella ganara el oro.
Correcto.
Para el equipo.
Correcto. Bueno, ella dio positivo por trimetazidina, que se usa en la prevención de ataques de angina, pero está en la lista prohibida de AMA, o sea, de la Agencia Mundial Antidopaje, porque está clasificada como un modulador metabólico cardíaco y se ha demostrado que mejora la eficiencia física. Fue suspendida provisionalmente, pero impugnó la decisión y Rusada accedió a levantarla el 9 de febrero. Ahora se va a escuchar nuevamente el caso antes de su aparición, programada durante el evento individual que comienza la próxima semana, específicamente el martes 15 de febrero.
No sé, detrás de todo esto siempre hay
los timing como
elementos,
que parecen sospechosos.
Elementos políticos, siempre hay detrás de todo eso. Bueno, son las 7:36 minutos, son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Bueno, uno que otro comentario. Recuerda, esto es Camino al Sol. Y seguimos con música.